El Salmo 110 comienza diciéndonos: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Inmediatamente esto nos da la indicación acerca de que este es uno de esos salmos mesiánicos, es decir, un salmo que habla acerca del Mesías y que específicamente tiene su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Ya en el primer versículo del salmo es citado en el libro de Hebreos como refiriéndose a Jesucristo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es que Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre en gloria. Dios vendrá a juzgar la tierra para derribar a todos los enemigos de Jesucristo, para someter todas las cosas a Él. Y para cuando el tiempo de la gran tribulación termine, las naciones estarán sujetas, sometidas a Jesucristo, que vendrá a reinar. Pero el Padre es quien dijo aquí esto. Ahora leemos, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Quien escribiera el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 8 de ese libro, expresa, todo lo sujetaste bajo sus pies, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sí, aún no ha sucedido, pero llegará. Y vemos a Jesús, ahora que dice en el Salmo 110, versículo 2, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En este salmo profético hay algo aquí interesante, que nos lleva inmediatamente atrás en el tiempo, al tiempo de Abraham. Abraham, cuando cinco reyes se unieron y capturaron cuatro ciudades, tomaron esclavos y tomaron el botín de Sodoma, Abraham escuchó eso. Su sobrino Lot estaba viviendo en Sodoma. Así que él reunió a los siervos de su casa, Abraham les dio armas y salieron tras esa confederación de reyes. Ellos los atraparon y Abraham y sus siervos los destruyeron. Y regresaron a Lot y a todos los cautivos y todo el botín que estos reyes habían tomado. Ahora, cuando Abraham y sus siervos vienen de regreso, victoriosos, llegando cerca de Jerusalén, allí el sacerdote del Dios Altísimo en Jerusalén les sale al encuentro, sale al encuentro de Abraham, con pan y vino. Y Abraham le entregó los diezmos de todo lo que tenía, es decir, del botín que había tomado. Abraham pagó el diezmo. El sacerdote se llamaba Melquisedec. Él tenía, según parece, un segundo nombre, el Rey de Paz. Abraham, el padre de la nación, padre de los fieles, aquellos que creerán en Dios, creerían en Dios, al pagar el diezmo a Melquisedec y al recibir de Melquisedec una bendición, muestra que Melquisedec está realmente un paso más arriba que Abraham, porque el menor siempre recibe la bendición del mayor. Recibir la bendición de Melquisedec, rey de paz, y pagarle los diezmos, significa que él estaba honrando a Melquisedec, que era conocido como sacerdote del Dios Altísimo. Abraham tenía un hijo, Isaac, que a su vez tenía un hijo llamado Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Uno de esos hijos era llamado Leví. Fue su nombre Leví, que fue quien Dios ordenó para que de él surgiera la tribu sacerdotal en Israel. La familia de Moisés, Aarón, fueron escogidos para ser sumos sacerdotes de la familia de Aarón. Ahora, Jesús, cuando vino, se volvió el sumo sacerdote ante Dios. ¿Por qué? Porque la tarea del sacerdote siempre era doble. El sacerdote se presentaba delante de Dios intercediendo por el pueblo, porque las personas por ellas mismas no se podían aproximar al Dios santo, a ese Dios justo. Por eso era necesario que el pueblo fuera al sacerdote, que era el mediador entre Dios y el pueblo. Y el sacerdote cumplía la segunda función. El sacerdote iba delante de Dios por las personas. Luego, habiendo ido a Dios por el pueblo, salía y les hablaba en lugar, digamos, o en nombre de Dios. Así que se cumplían esas dos partes. Le hablaba a Dios por el pueblo y le hablaba al pueblo de parte de Dios. Así que Dios le dijo a Aarón: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así que él representaba a Dios ante el pueblo, y a la vez representaba al pueblo ante Dios. Era un mediador. Pero en el Nuevo Testamento tenemos un solo mediador. No un hijo de Leví, sino que él, Jesucristo, es el gran sumo sacerdote que está delante de Dios para representarnos, él que viene a nosotros para representar al Padre. Pero un judío inmediatamente objetaría el hecho de Jesús recibiendo este título de gran sumo sacerdote, porque un judío dirá: ¿cómo puede Jesús ser el gran sumo sacerdote si él viene de la tribu de Judá? Y la Biblia no dice nada acerca de Judá como sacerdote, sino que habla de la tribu de Leví y del sacerdocio de la tribu de Leví. De esa manera dicen los judíos: ¿cómo puede ser Jesús el sumo sacerdote si él viene de la tribu de Judá? Así es como se resuelve esta dificultad. Incluso en la Escritura misma, en la profecía, Dios colocó esto en la mente del salmista, cuando escribió precisamente este Salmo 110. Dios coloca esto de manera que allí estuvieran las bases para el sumo sacerdocio de Jesús. Cuando dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, pero no del orden de Aarón o del orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec, que es un orden sacerdotal que precede, es anterior al orden de Leví y es superior al orden o a la orden de Leví, en que el padre de Leví pagó diezmos y rindió homenaje a Melquisedec. Es decir, Abraham le rindió homenaje a Melquisedec. Abraham es de quien viene Leví. Así que tenemos allí un orden superior de sacerdocio. Ese orden tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec, reitero, a quien Abraham le pagó los diezmos, a quien honró, homenajeó a Abraham. De esta manera Cristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay ciertos estudiosos de la Biblia que creen que Melquisedec realmente no era otro que Jesucristo en lo que se conoce como una teofanía, es decir, una aparición del Hijo de Dios en el estado preencarnado, en el Antiguo Testamento. En el Evangelio de Juan, Jesús está teniendo allí una cuestión con los fariseos acerca de Abraham, y Jesús habla acerca de su padre siendo Dios. Ellos dicen: nosotros tenemos a Abraham por padre. Y Jesús dice: si ustedes tienen a Abraham por padre, entonces creerían en mí, porque Abraham se gozó de que habría de ver mi día, habría de venir mi día. Ellos dijeron: ¿a quién tratas de engañar? Aún no tienes 50 años y has visto tú a Abraham. Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Usted puede encontrar este relato en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, desde el versículo 56 al versículo 58. Ahora, los eruditos creen que la referencia a Abraham viendo o gozándose al ver llegar el día de Jesucristo, es una referencia a Melquisedec cuando Abraham le entrega el diezmo o los diezmos. No obstante, tenemos que decir que es un versículo muy interesante que Dios ha insertado aquí. Regresamos a Génesis, pero también vamos al libro de Hebreos, donde esto es utilizado como argumento para los judíos para mostrar cómo Cristo puede ser nuestro sumo sacerdote, no según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Reitero, un orden diferente de sacerdocio y anterior al orden de Leví, mostrando que Dios lo ha declarado. Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya en el versículo 5 de nuestro Salmo dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Por supuesto, esto está hablando acerca del gran juicio de Dios que viene cuando Él quebrante a los reyes en el día de su ira. El día de la ira de Dios viene, ese día es la gran tribulación. Él juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, cuando la sangre fluya de los caballos por todo el valle de Megido. El verso 6 nos dice, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Bien, llegamos al Salmo 111, que tiene 22 líneas. Es uno de esos salmos conocido como salmo acróstico. En este caso, cada línea en este salmo comienza con una letra del alfabeto hebreo. Así que la primera línea del salmo en hebreo comienza con Alef, y así la segunda línea con la segunda letra del alfabeto hebreo, y de esa forma sucesivamente en cada línea. Esto también es así en el Salmo 112, otro salmo de 22 líneas, salmos que son llamados acrósticos porque el alfabeto es utilizado de una manera subsiguiente a través del salmo. Aquí comienza con la palabra Aleluya. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Nuevamente, qué equivocado es visualizar al Dios del Antiguo Testamento como si fuera el Dios de juicio, de ira, que no tiene amor. ¿Se da cuenta? Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y terrible es su nombre. Mire, quiero decirle algo. No me llamen a mí reverendo. No hay nada de reverendo en el nombre de Jack o en Smith. Yo rechazo ese título de reverendo. Es utilizado en las Escrituras solo para el nombre de Jehová. Para mí casi que sería blasfemo etiquetarme con ese título. Siempre me pregunto sobre la persona que se titula o se tilda de reverendo en su firma cuando es un título que se le adjudica solo a ese nombre santo de Jehová. Ese es el nombre que es reverendo o que debe ser reverenciado. Pero el hombre, buscando el honor del hombre y la gloria del hombre, toma ese título para sí mismo. ¿Por qué? Porque quiere que el hombre le dé prestigio, le dé gloria y honor. Así que en algún lugar en la línea de la historia, los ministros comenzaron a etiquetarse de esa manera, a tildarse de reverendo tal o reverendo cual. Y luego, como eso era poco, se pusieron reverendísimo. También el ilustre reverendo. Más tarde, el ilustre y santo reverendo. Dios, ayúdanos. Exaltemos el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto lo escribía el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versículos 9 al 11. Pero en cuanto al hombre se refiere que nosotros somos solo polvo, todos somos carne, todos somos corruptos, y los títulos por los cuales los hombres intentan elevarse a sí mismos, unos sobre los otros, en realidad ante Dios son una maldición. Son señales de orgullo. Reverendo es una señal de orgullo espiritual, lo cual es peor que todo lo demás. Santo y temible es su nombre. ¿Por qué? Para cualquier hombre que tome ese título de reverendo, tiene que haber algo mal en su teología. Algo no está funcionando bien. Santo y temible es su nombre. Ahora dice, el temor de Jehová, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. La reverencia del Señor, realmente la palabra temor es reverencia, la reverencia a Jehová. Santo y temible es su nombre. Permítame decir esto, yo creo que hay muchos hombres que han tomado este título de reverendo por pura ignorancia. Yo no creo que ellos realmente estén intentando exaltarse a ellos mismos. O cada hombre que firma allí el reverendo tal o cual, quien sea, está intentando exaltarse a sí mismo. No, yo creo que allí hay un problema de orgullo. Pienso que hay algunos que solo siguen una tradición, ni siquiera han pensado en este tema y ni siquiera han ido a confrontarlo con la Escritura. De esa manera, se da cuenta, yo no lo atribuyo a un problema real de orgullo, de altanería, sino que a veces es por desconocimiento. Mejor sigamos ahora con el Salmo 112. Comienza con el hebreo aleluya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Nuevamente el hombre que reverencia a Dios. No el hombre que reverencia a un hombre que está parado frente a él, sino un hombre que está reverenciando a Dios. Ese es el hombre bendecido, bienaventurado, el hombre feliz. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, dice el Salmo 1, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hemos citado aquí este Salmo 1 para ver la palabra feliz, bienaventurado. Muy bien, ahí tenemos nuevamente, ¿verdad? Feliz el hombre que se deleita en gran manera en sus mandamientos. Este hombre, su descendencia, dice el Salmo 112, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Ahora, yo no creo que esto se refiera necesariamente a la riqueza material, riqueza monetaria, sino realmente la casa llena de bienes y riquezas es precisamente la casa en la cual Dios es honrado. Esas son las personas que tienen las verdaderas riquezas, las riquezas del reino de Dios, riquezas que no se corrompen, que no se desvanecen, que no nos pueden robar. Esas son verdaderas riquezas del reino de Dios. Bien dice aquí, bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Estimado oyente, estamos viviendo en días donde las noticias son todo lo contrario. Son noticias malvadas. Cualquier día usted toma el periódico y puede leer todo el mal que está sucediendo en el mundo. Hay personas que viven el miedo constante por las noticias malas que pueden aparecer allí delante. Pero el hombre que ha puesto su confianza en el Señor no temerá en el día de las malas noticias. ¿Por qué? Por lo que dice este salmo al final. Porque su corazón está firme, está confiando en Jehová.